te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Quiero que podamos leer juntos un pasaje que está en Mateo 11, versículo 28. Entonces, si vamos a leer este pasaje juntos, Mateo 11, 28. Y de ahí quiero que podamos entrar en este tema que el Señor ponía en mi corazón compartir hoy con todos ustedes. Vamos a leer aquí todos juntos. Dice aquí, son palabras de Jesús, dice, dijo Jesús, vengan a mí, pero vamos a leerlo todos juntos, solo que un poquito de resonancia, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos Mateo 11, 28, ¿están listos? Una, dos, tres, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse, me espero, ya me acordé que tengo que esperar un poquito, ahí está, sigamos. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 30 dice, vamos, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Quiero compartir este mensaje, yo titulé tres enemigos modernos de tu crecimiento espiritual, pero quiero que podamos orar hoy, invitar al Espíritu Santo que pueda hablar a nuestros corazones y hacer su obra. Así que cierra tus ojos un momento, quita toda distracción y vamos a enfocar nuestra mente en el Señor e invitarlo a que Él nos toque, nos hable, nos siga renovando. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Yo te doy gracias, Dios, por tus palabras que has traído a cada uno de nosotros. Y yo te pido, Padre, que hoy mientras escuchamos tus palabras, mientras las estudiamos, Dios, tú puedas estar tocando nuestro corazón, tocando nuestra mente, puedas traer convicción, Dios, de aquellas cosas que tienen que ser tocadas por ti, que tienen que ser transformadas por ti, Señor. Renuévanos, Padre, haznos nuevos, Señor, santifícanos, Padre, en tu gracia. Yo oro, Dios, que todos los que se sientan en este lugar, Padre, así como dice tu palabra, cansados, agobiados, angustiados, con cargas, Señor, que se sienten frustrados y vacíos, yo oro que podamos encontrar en ti este descanso, esta plenitud que tú nos estás prometiendo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Muévete con libertad, Padre, y habla a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? He sentido poder compartir en la iglesia constantemente acerca de todo este proceso de transformación que Jesús quiere hacer en nuestros corazones. Porque ¿cuántos saben que Jesús quiere transformarnos? Él no quiere que lo conozcamos y nos quedemos igual toda nuestra vida, sino que Él quiere que cada vez, como dice su palabra, seamos más semejantes a Él. Hay un mensaje que encontramos en Mateo de 5 al 7 que es famosamente conocido como el Sermón del Monte. Una de las enseñanzas más completas de Cristo, que más son conocidas de Jesús y que nos hablan justamente acerca, tranquilo, que esos son mangos que nos caen del cielo. Cada vez que el Señor dice estoy de acuerdo, es como que manda un mango ahí para confirmar. Y Jesús en Mateo 5:7 nos habla justamente de tantos temas, pero parte de lo que habla es cosas que quiere transformar en nuestro corazón. Él empieza hablando en una parte acerca de que nuestro corazón muchas veces carga enojo, ira. ¿Cuántos dicen así? Yo soy medio mecha corta, medio enojado, con tantito me prendo. Y Jesús dice, eso lo quiero tocar en tu vida. Quiere que podamos pasar de ser personas que por naturaleza son enojadas, que por naturaleza son airosas, a personas que, como dice su palabra, son pacientes, aman a sus enemigos, son mansos, y Él quiere tocar eso en nuestro corazón. Cuando, a ver, seamos sinceros, ¿quiénes de aquí dicen, yo la verdad sí soy medio enojado y necesito que Jesús toque ese aspecto de mi corazón? Hay varias ahí, se están riendo unos de otros, ¿verdad? No se rían mucho porque se enojan, así que cuidado. Jesús sigue diciendo, ¿verdad?, que Él quiere tocar la lujuria. Él dice, quiero transformar, está de acuerdo el Señor, todos esos pensamientos desordenados, todos esos pensamientos que están en desorden en tu corazón, Él quiere tocar eso en nuestro corazón, Él quiere santificarnos en esa área. No les pregunto, no les digo, levanten su mano quiénes son lujuriosos, porque yo sé que que no lo vamos a hacer ahorita. Y él sigue diciendo, Jesús sigue hablando del tema del matrimonio. Él empieza a decir, la dureza de corazón es lo que produce divorcios. Mucha gente se divorcia por la dureza de corazón. Y Él quiere nuevamente, como hemos estado mencionando, tocar este corazón. Él quiere transformarnos. Él quiere hacernos cada vez más a su imagen. Aquellas personas que son pacientes, que son amorosas, aquellas personas que aman a sus enemigos, que tienen paz interior. Porque eso es lo que Jesús quiere reflejar en nuestras vidas, lo que Jesús quiere reflejar en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pero algo que es muy importante entender en este proceso de transformación es que, miren, la Biblia nos enseña que nosotros por sí mismos no nos podemos transformar. Es el Espíritu Santo el que nos transforma, pero también aprendemos que nosotros lo que sí podemos hacer es ser intencionales en estructurar y acomodar nuestra vida para darle espacio a que el Espíritu Santo nos pueda transformar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Él es el que hace la obra, yo no la puedo hacer, pero sí necesito acomodar mi vida, estructurarla de tal manera que yo le permita a Él hacer lo que Él solamente puede hacer. Ahora, para explicarlo mejor, yo me recordaba de que cuando yo estaba más joven, había un producto de esos que anuncian en la televisión, de llame ahora y podrás conseguir gratis el producto tal, llama de Ecuador al número no sé qué, de México, de Honduras, y todos esos anuncios que pasaban por la televisión, creo que todavía pasan, ¿verdad? Pero ya no ve la televisión la gente, ahora vemos Netflix, Prime y todas estas que existen. Tal vez pronto nos empiezan a salir esos buenos comerciales dentro de estas plataformas también. Pero había un producto que a mí siempre me llamó la atención, que tal vez algunos se recuerdan, que era un cinturón que te decían que vibraba y que te decían que si tú te ponías ese cinturón en un poco tiempo ibas a tener cuadritos en el estómago. ¿Alguien vio alguna vez ese producto que se vendía? A ver, levanten su mano para saber que no soy, que entendemos de lo que estamos hablando. Entonces había este producto que te decían, mira, ¿quieres tener cuadritos en el estómago? No tienes que hacer ejercicio, no tienes que comer bien. Tú puedes estar todo el día viendo la televisión, pero ahí está el cinturón, ¿verdad? Trabajando por ti y sin hacer nada, pronto vas a tener el cuerpo que tú quieras, ¿verdad? Y a veces creemos que el Espíritu Santo trabaja de esa manera, que es como que, Señor, mientras me echo toda la serie de Netflix, santifícame, Señor. Y ahí estoy yo viendo Pasión de Gavilanes todo el día, 5 capítulos, 10 capítulos, Espíritu Santo, santifícame. Y creemos que el Espíritu Santo está santificando mientras que estamos haciendo eso. Las cosas en Dios no funcionan así. El Espíritu Santo es el que hace la obra, nos quiere transformar, pero yo necesito, como discípulo de Cristo, hacer espacio, estructurar mi vida para darle lugar a que la obra del Señor se pueda cumplir en mí. No puedo esperar que Él me transforme, que Él me santifique cuando en todo el día no hay espacio para Él. Cuando en todo el día no estoy dejando un lugar asignado para solamente estar completamente con Él, enfocarme en Él y dejar que Él trabaje en mí. Si bien Él usa toda circunstancia de la vida para nuestro bien, para transformarnos, necesitamos ser intencionales en darle espacio al Señor para nuestra transformación. ¿Cuántos lo creen? Entonces, miren, yo quiero compartir hoy contigo 3 obstáculos o 3 enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que es algo que nosotros debemos anhelar. Porque Jesús dijo, y es algo que quiero preguntar hoy, Jesús dijo, ¿cuántos se sienten cansados? Hoy en día todo el mundo anda cansado, ¿verdad? Entonces le pregunto a alguien, ¿cómo estás? No, mira, estoy cansado, ayer dormí solamente tantas horas, tengo un montón de trabajo, estoy lleno de ocupaciones. Entonces estamos cansados, pero no solamente físicamente. Estamos cansados en nuestra alma, estamos frustrados de intentar un montón de cosas y no ver resultados. Estamos frustrados muchas veces de que no sentimos que estamos alcanzando lo que queremos en nuestra vida. Nos sentimos frustrados, agobiados. Tenemos esa carga en nuestros lomos. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. yo les daré descanso. ¿Quién se siente, seamos honestos, cansado, cargado en su cuerpo, en su alma, frustrado muchas veces? Jesús quiere poder tocar todo esto en nuestro corazón, pero necesitamos darle espacio a Él. Yo te compartía que te quiero mencionar tres obstáculos o tres enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Rápidamente los voy a decir para después tomar un poco de tiempo en cada uno de ellos. Y hay muchos, ¿verdad? No estoy diciendo que estos son solamente estos, hay muchos. Pero creo que hoy en día son, gracias Señor, creo que hoy en día son cosas que debemos enfatizar que están lastimando nuestra vida. La primera de ellas que quiero tocar es la prisa, digo conmigo prisa. La segunda es el entretenimiento. Y la tercera que quiero compartir hoy es la presión social. Estas tres cosas no saben cuánto están afectando nuestro crecimiento espiritual. La prisa, el entretenimiento y la presión social. Hay un científico cristiano, Michael Cigarelli, que le hizo una encuesta llamada la encuesta de los obstáculos para el crecimiento espiritual. Qué nombre más apropiado para esto, ¿verdad? Y él entrevistó miles de cristianos en el mundo e identificó que la hiperactividad es la mayor distracción de la vida espiritual. Él escribe lo siguiente que te quiero compartir. Dice: puede suceder que los cristianos están asimilando una cultura de actividad, prisa y sobrecarga que lleva a que Dios comience a estar más excluido en sus vidas, lo que genera un deterioro en la relación con Dios, hace que se vuelvan aún más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir y los lleva a vivir más conformes con una cultura de actividad, prisa, sobrecarga, y entonces el ciclo vuelve a comenzar. O sea, lo que nos está diciendo es que cada vez más estamos llenando nuestras vidas de un montón de actividades, de un montón de acciones, que cada vez tenemos menos tiempo para el Señor. Hoy las personas es normal que tengan un trabajo, dos trabajos, agregan aparte proyectos de freelance que quieren hacer para obtener más dinero, más metas financieras, y además están llevando un proyecto personal porque quieren además sentirse plenos en algo propio, y van agregando actividad. Mientras tanto, Dios queda cada vez más excluido de nuestra vida, y poco es lo que le permitimos entonces trabajar dentro de nosotros, porque estamos tan ocupados en miles de cosas en las cuales creemos que encontraremos plenitud, hasta darnos cuenta que nunca va a ser suficiente. Y poco a poco lo que sí nos puede traer descanso es lo que le estamos reduciendo el tiempo en nuestras vidas, el espacio en nuestras vidas. Quiero tocar rápidamente algunos de estos aspectos. En primer lugar dijimos la prisa, ¿verdad? Dallas Willard, que es un escritor cristiano, él escribe y dice: la prisa es el mayor enemigo de la vida espiritual hoy en día. Hay otro escritor, Corrie ten Boom, que dice: si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. Porque tanto el pecado como las múltiples ocupaciones tienen el mismo efecto. Cortan tu conexión con Dios, cortan tu conexión con los demás y cortan tu conexión con tu propia alma. A veces la estrategia del enemigo, si sabe que tal vez no es con la tentación con la que te va a separar de Dios, lo que va a hacer es darte más ocupaciones, más trabajo, que tú crees que dices: necesito más trabajo y aparte voy a desarrollar tal meta de vida, y estás tan ocupado que no te das cuenta que ya no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, y todo el mundo anda deprisa. Te das cuenta que hoy una de las frases más usadas es: no tengo tiempo. Estoy ocupado. ¿Cómo dice? Hey, ¿cómo está? No, es que mira, he estado bien ocupado esta semana. ¿Y qué semana no has estado ocupado? Todo el mundo siempre está ocupado ahora. Y la ocupación realmente, más que ser algo externo, porque miren, todos los humanos han tenido exactamente las mismas horas del día todo el tiempo que han existido. Siempre han sido 24 horas. Pero lo que sucede es que esa prisa, esa sobrecarga, es algo que tiene que ver con más, perdón, es algo que es más interno que verdaderamente externo. Estamos cada vez haciendo más cosas porque estamos insatisfechos con nuestra vida y creemos que si hacemos más, vamos a lograr más metas, vamos a lograr más, más propósitos, más objetivos, y creemos que en eso encontraremos la plenitud. Entonces estamos tan sobrecargados intentando encontrar plenitud en nuestras metas, y al final seguimos sin lograrlo, seguimos sin encontrarlo, seguimos vacíos. Ahí me da risa que me ha tocado estar con algunas personas de la iglesia. No voy a decir nada malo. No crean que soy chismoso y que le tiro la pedrada, ¿verdad? Como quisiera estar libre de pecado para ahí sí tirar pedradas a la gente con gozo. No, no es cierto. Pero miren, me he dado cuenta que hay gente, y a ver si tú te identificas, que no soportan que nadie los rebase en la carretera. O sea, van ahí, y si alguien los rebasa, es como que como acá con el dice, no me pueden rebasar, y zoom, le meten ahí el acelerador porque dicen, nadie me puede rebasar. Alguien aquí que sea así que dice, a mí nadie me puede rebasar. Vamos, sean sinceros, levanten su mano por ahí para saber. Hay gente que dice, no, a mí nadie va a ir delante de mí. No me gusta ver que haya un carro enfrente. Yo necesito ser el que va hasta adelante y que todos vengan detrás de mí. Le aceleran, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces en la vida? Estamos tan acelerados y tan a la carrera porque sentimos que hay mucha gente que nos está rebasando. Sentimos que hay gente que está alcanzando más metas que nosotros, que están ganando más dinero que nosotros, que tienen un mejor matrimonio, que tienen una mejor vida. Entonces digo, no me pueden rebasar, tengo que alcanzarlos y tengo que rebasarlos. Y pensamos, necesito entonces más trabajo, más metas, más esfuerzo, porque estoy en una carrera contra la vida, una carrera contra la vida de otros que me tienen modo acelerado todo el tiempo, sobrecargándome, quitando el espacio a Dios por meter tantas cosas que creo que le van a traer plenitud a mi vida. Seamos sinceros, ¿cuántos nos sentimos así? Que vamos perdiendo la carrera contra otros y que necesitamos entonces acelerarle a nuestra vida. Jesús una vez dijo, está en Marcos 8:36, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Porque en medio de esta carrera de querer alcanzar más, estamos perdiendo personas que amamos, nos estamos perdiendo nosotros mismos y estamos perdiendo al Señor. ¿Qué obtenemos si ganamos más cosas y estamos perdiendo las cosas que verdaderamente son importantes en la vida? ¿Estamos aquí? ¿Sabes que cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y hay algo que sucede que es bien importante comprender. El amor y la prisa no son compatibles. Yo quiero poner un ejemplo hoy, pero para eso necesito una pareja ejemplar, una pareja modelo. ¿Quién quiere ser una pareja? No están por ahí Lester y Jocelyn, que los que tengo ganas de pasarlos acá al frente. Ahí está Les y Jocelyn, traigan, dile que venga aquí al ejemplo. Me voy a esperar unos minutos porque no tengo prisa. Entonces voy a esperar hasta que venga Jocelyn para continuar con la prédica. Mientras puedes respirar un ratito ahí, darle un beso a tu esposa, un abrazo a tus hijos si están ahí cerca. Pasen aquí arriba. Vamos a darle un aplauso a esta pareja. Ellos son modelos de Tommy Hilfiger, ¿va? Y miren, quiero explicar algo bien importante. Cuando ustedes van de cita, cuando eran novios, ahora que son esposos, quiero que puedan imaginarse cómo es que caminaban juntos. Caminen así como... Ahora, quiero que veamos algo importante. Cuando tú ves una pareja de novios, ¿A qué velocidad van caminando? Van despacito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si le agarras la mano y empiezan a querer correr acá? ¿Entienden correr? Ahora por acá, corriendo. ¿Qué dirías tú? Andan peleados esos, ¿verdad? Nadie podría imaginar o decir, uy, qué romántico, cómo se andan arrastrando el uno al otro. Pero cuando van caminando despacito, pueden decir, a ver. Ay, miren qué lindos los novios. Si quieren, se pueden dar un beso. Son esposos ellos, así que tienen permiso de... Está bien, después, está bien. No, no se bajen todavía, no se bajen. Todavía no acaba. Ahora, ¿ustedes como cuánto tiempo dirían que cuando van de cita dura una cita de novios? Una hora y media, dicen, más el traslado, ¿verdad? Ahora, cuando van en traslado, yo imagino que hasta Lester va manejando despacito, Jocelyn va aquí con la palanca y Jocelyn pone la mano encima de la palanca. Llega a su casa y dicen, no, todavía espérate un momento, que te amo, quiero verte unos minutos más. ¿Me explico? Si quieren ya pueden bajar un momento. Denle un aplauso a Jocelyn, Lester. Y cuando uno está así, ese tiempo, o sea, es largo. Una hora, hora y media, dos horas. Si alguien te dijera, fíjate que ayer salí con una muchacha, ayer salí con un muchacho y tuvimos una cita hermosa de 3 minutos, ¿qué dirías tú? Pues algo tuvo que haber estado mal ahí para que durara solamente 3 minutos. Nadie se imaginaría que una cita de 3 minutos fuera romántica, fuera exitosa. Todos dirían, hubo algo mal en ese lugar. Porque nuevamente debemos entender que el amor es incompatible con la prisa. Tú no puedes crecer en amor con el Señor y andar corriendo, andar acelerado, andar diciendo, Señor, rápidamente 5 minutos. Yo vi un TikTok, yo vi un Instagram que dice 30 segundos solo por ti y cambio tu vida. Y eso no funciona en el Señor, no son 30 segundos. Necesitamos tiempo, espacio, así como una relación natural necesita tiempo, espacio, a solas, para conversar, para estar juntos, para estar en silencio solamente uno con el otro, pero sabiendo que está ahí presente. Mi relación con Dios no va a funcionar nunca si estoy a prisa, si estoy sobrecargado de actividad, si estoy apresurado. Necesito bajar el ritmo para caminar con Dios. La Biblia dice constantemente que personas caminan con Dios. Enoch caminó con Dios, pero nunca vas a encontrar que la Biblia diga que alguien corrió con Dios. Dios quiere que caminemos con Él, que vayamos al tiempo de Él, que podamos caminar en esa velocidad del amor del Señor. Amén. Ahora, el segundo enemigo que yo te compartía es el entretenimiento. Hoy en día estamos más que nunca entretenidos y sobresaturados de aquellas cosas que nos están consumiendo nuestra mente, nuestro enfoque, nuestra percepción de todas las cosas. Simplemente, uno de los peores enemigos que tú tienes todos los días junto a ti es tu teléfono celular. Saca tu teléfono celular ahí un momento. Mira, esto es el diablo, pues. Eso que tienes en tus manos, en tu bolsa, en tu reloj ahora también, y después vas a andar con los lentes esos para tener el teléfono en los lentes, te está separando y desconectando de Dios, impidiendo que Él haga una obra transformadora en tu vida. De tantas cosas que podríamos mencionar, yo pensaba en varias. Mira, una de ellas es toda la pérdida de tiempo que tenemos en el teléfono. ¿Cuánto estamos procrastinando? Si relacionamos la prisa, podríamos tener todo un día en el que sentimos que trabajamos tantas horas y al final darnos cuenta que no producimos nada. Porque estamos, y seamos sinceros, Trabajamos 5 minutos y decimos, uy, ya me esforcé un montón. Un descansito, entro a Instagram tantito para relajarme y volver a trabajar con fuerza, ¿verdad? Pero esos descansitos se miran luego siendo más descansitos que trabajo. Y al final del día, aún si analizas tu teléfono y ves cuántas horas pasaste en pantalla, te vas a dar cuenta que pasaste más horas en redes sociales que en aquellas herramientas que deberían ser para tu trabajo. Estamos perdiendo el tiempo en eso. Dile que está junto a ti, desinstala tus jueguitos. Desinstala todas esas aplicaciones que te están haciendo perder el tiempo. Concéntrate. Mira, hoy en día pasamos también tan desenfocados, porque en vez de estar en una sola cosa, concentrados, sin interrupciones, estamos teniendo 1000 interrupciones a cada momento. Estás trabajando, pero zoom, zoom, te llega una notificación y rápidamente, porque hoy todo el mundo, o sea, te llega y te tengo que revisar, ¿verdad? Porque a lo mejor me gané un premio Nobel y no me di cuenta y no sé qué prisa hay por revisar. Tanta cosa que podríamos tener en el teléfono. Mira, y yo decía hace unos días que pensemos y meditemos en esto. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú recibes una notificación en tu celular y la atiendes? Normalmente es bien corto, inmediatamente lo atiendes. ¿Y cuántas veces pasa en nuestra vida que sentimos algo del Espíritu que nos está dando una indicación? Y a veces pasan días, semanas y tanto tiempo sin atender eso que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. Yo quiero que pensemos quién está gobernando nuestra vida. ¿Estamos atendiendo más las notificaciones de un celular, dedicando nuestra atención, interrumpiendo? Estás en una conversación con alguien y la interrumpes porque recibiste una notificación y tienes que revisar qué pasó. ¿Y hace cuánto interrumpes algo de tu vida porque el Señor te dice, ven un momento a orar? Quiero comunicarme contigo, quiero que me adores un momento. Interrumpimos cualquier cosa por atender una notificación, pero es tan difícil interrumpir nuestra vida por atender al Señor. Porque estamos siendo gobernados por tanto entretenimiento, por tanta distracción, que ni siquiera laboralmente somos productivos porque estamos distraídos, no nos concentramos, estamos en 1000 cosas. Y mucho menos que estamos permitiendo que el Señor trabaje en nosotros. ¿Sabes que una práctica que decidí hace bastante tiempo ya fue eliminar todas las notificaciones de mi teléfono y ocultar todas las aplicaciones? O sea, hoy ya no tengo de que un clic y ya entro a Facebook, Instagram, sino que tengo que escribir el nombre de la aplicación para poder entrar. Entonces, aunque me hace más lento, me hace menos reactivo a inmediatamente querer entrar a algo. Mira, y apagué todas las notificaciones de redes sociales, los correos, los WhatsApp. O sea, solo tengo que, si alguien me habla, ahí sí me llega la notificación, porque por cualquier cosa, si me están hablando, y si es un número que no tengo guardado, no contesto. Nunca contesto si no lo tengo guardado. Porque digo, si me conoce, a lo mejor me escribe, y si no, seguro me están queriendo cobrar o invitando, que no sé por qué me están diciendo que renueve el plan del teléfono 1000 veces al año. No sé cada cuánto se renueva, porque todo el tiempo me andan hablando para eso. Entonces decidí mejor no contestar ningún teléfono que no conozco y no recibir ninguna notificación. Y te digo algo, no ha pasado nada. No se ha caído el mundo, la vida ha seguido y estoy más tranquilo. Creo que alguien me decía el otro día, y puede sonar como medio orgulloso si lo malinterpretamos, pero alguien me decía, ¿y qué tal si alguien de trabajo te manda un correo y no lo ves a tiempo? Y yo dije como, ni modo, pero yo quiero controlar mi tiempo y no que mi tiempo me lo controlen otras personas. Pero estás dejando que todo el mundo te controle, te interrumpa, apaga las notificaciones de tu celular. Nada va a pasar. ¿Están ahí conmigo? Quiero darte una mega revelación del Señor, que después de 40 días de oración la pude recibir en el Espíritu. Y es que, no sé si sabes, que tu celular tiene un botón que si lo dejas presionado, Dice aquí, deslice para pagar. ¿Cuántos sabían que el teléfono tenía esta función? Deslice para pagar. Y si le dejes así, ¿qué crees? Se apaga. Y el mundo sigue funcionando exactamente igual. Yo quiero que empieces a practicar hoy. Saca tu celular y apágalo. Vamos, sin miedo. No te vas a morir, tranquilo. Apaga tu celular. Vamos, practícalo hoy. Yo creo que hay muchos que nunca habían apagado el celular, solo cuando se les descargó. Y va a ser la primera vez que hagas algo en... ¿Qué pasó? ¿Lo apagaron? ¿Siguen vivos? Miren, estamos en una cultura de tanto entretenimiento. A veces está la presencia de Dios tan hermosa y sería un momento de adoración tan profundo donde podríamos tirarnos al suelo, pero en vez de hacer eso, ¿qué hacemos? Tengo que grabar esta historia de este momento de adoración. Y me perdí un encuentro con Dios, pero la historia ahí quedó. Y gané un follower. Miren, nada pasa. Y tendremos más bien más tiempo para permitirle al Señor y empezar a purificarnos de toda esta sobreestimulación, de toda esta distracción, de toda esta aceleración que el mismo teléfono nos produce, porque cada vez más consumimos información inmediato. Reels de 30 segundos, reels de TikTok. Miren, antes una persona tenía el potencial de salir transformado del baño. Tú antes podías entrar al baño, sentarte y el Espíritu Santo te hablaba, te hacía reflexionar, meditabas lo que hiciste bien en el día, meditabas lo que hiciste mal en el día y podías salir del baño transformado a la imagen de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que hoy ni al baño vamos sin el celular. Yo ya sé que cuando alguien me está enviando tres reels, cuatro TikToks seguidos, está en el baño. Es el momento en que más estamos ahí, ¿verdad? Y si supiéramos cuántas bacterias va nuestro teléfono impregnado de la presencia, no del Señor, sino de toda la presencia que se manifiesta en ese lugar. Miren, hay gente que a lo mejor hasta luego tan está en el teléfono que se confunde y se limpia con el teléfono en lugar de con el papel de... Entras en tu teléfono y créeme que Dios te puede hablar. No hay espacio para el Señor. Estamos ahí. Ahora, y el tercer punto, el tercer enemigo del crecimiento espiritual es la presión social, y que está bien relacionado. Más que nunca hay tanta comparación en nuestras vidas que en lugar de avanzar a la imagen de Cristo, nos volvemos personas cada vez más frustradas, más dolidas y más tóxicas. Yo compartí el martes en un devocional que tuvimos con la gente de Escuela de Avivamiento, que leía acerca de algunos personajes de la historia del cristianismo en el siglo VI, que le llamaban los padres del desierto, porque estos escribieron y hablaron de que tanta interacción social, o sea, la sobreinteracción social, lo que produce en nuestro corazón son dos cosas: produce enojo y produce codicia. Yo no sé si a alguien le ha pasado que después de un día dice, ya estoy harto de la gente. O sea, como que dice, ya, o sea, hoy tuve demasiada interacción, mi energía social se acabó, no quiero ver a nadie, andas enojado, el tráfico te pone más enojado, andas frustrado. O sea, tanta sobreinteracción social nos hace estar enojados, pero también nos hace ser codiciosos, porque tú ves que tu amigo, tú ves que tu compañero de trabajo logra algo, tiene un nuevo carro, tiene una nueva casa, y tú empiezas, ¿por qué yo no tengo también eso? Yo debería también tener esto. ¿Por qué mi compañero que estudió la misma carrera que yo, somos la misma generación, está llegando mucho más lejos en su trabajo y yo no? Y toda esta comparación, en lugar de hacernos más como Jesús, más amorosos, más generosos, más pacientes, nos hace más enojados, más codiciosos, más frustrados. Esos padres del desierto dijeron, así como Cristo se apartaba de todas las personas, la Biblia dice que cuanto más las personas buscaban a Jesús y querían levantarlo hasta como rey, él, en vez de estar como diciendo, sí, celébrenme, él decía, él en esos momentos se apartaba a lugares solitarios para estar solo con su padre y volver a alinear su corazón con las cosas que verdaderamente eran importantes, no dejar que el sobreestímulo social manejara su vida. Antes, su nivel de comparación era mucho menor. Y aunque siempre la comparación es incorrecta en sí misma, la gente vivía más tranquila, porque si bien no eran el mejor cantante del mundo, podían ser el mejor cantante de la cuadra. Y con eso se sentían contentos. Si bien no eran el más rico del mundo, podían ser el más rico de sus primos. Ya con eso se sentía contenta la gente, ¿verdad? O sea, antes era como una comparación más reducida. Y lo repito nuevamente, la comparación siempre es incorrecta, pero el problema es que, mira, hoy en día, con un alcance social al mundo en unos instantes, siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier cosa. Tú puedes ser un buen guitarrista y si te metes a Instagram vas a encontrar niños de 6 años que tocan 10 veces mejor que tú. Y vas a estar como, ¿qué he hecho en la vida? No puede ser que ese niño de 6 años puede tocar mucho mejor que yo con 20 años que he estado estudiando. Yo pensé que era bueno. Tu autoestima cae, te sientes frustrado y dices, ya, ¿para qué sigo en esto? Nunca voy a poder alcanzar, y vuelves a entrar en esa carrera de la vida. ¿Estamos ahí? Ves que empezaste un negocio y dices, uy, ahí voy con mi negocio, y de repente un niño de 12 años que abrió un canal de YouTube tiene miles de millones más que tú. Y tú dices, no puede ser, y yo queriendo abrir este negocio con un niñito que mil veces gana más que yo, y esa comparación te tiene enojado y te vuelve codicioso, porque nunca es suficiente con lo que tienes, porque siempre encuentras a alguien que tiene más y tú dices, quiero más para sentirme feliz. En lugar de crecer en Cristo, vamos hacia atrás. Soy cada vez más enojado, más frustrado, más cansado, más codicioso. Y ese no es el plan que Dios tiene para tu vida. Ese no es el plan que Jesús tiene para nosotros. Porque Él no quiere que nuestra vida se sienta todo el tiempo así, en una carrera, en una frustración, en una presión. Él quiere, como mencionó hace un momento, que podamos encontrar plenitud, paz y descanso en Él. Volvamos al pasaje que leímos al principio. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y quiero que digas conmigo lo siguiente, el 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mira, esta palabra yugo es bien importante. O sea, podemos interpretarlo de dos formas. Desde la perspectiva agraria, el yugo era aquella cosa que ponían para unir dos bueyes en el cuello, ¿verdad? Había dos bueyes que araban la tierra, entonces a través de un yugo los unían con el cuello, de tal manera que un buey más experimentado en el campo pudiera entrenar a otro que era nuevo y pudieran juntos caminar recto e ir avanzando por el camino. Y claramente este pasaje tiene que ver con eso, porque nos habla de que Jesús quiere agarrarnos a nosotros y guiarnos a aprender el camino de la vida tal como Él lo recorrió. Pero algo también muy importante para entender es que la palabra yugo, para el pueblo de Israel, para los hebreos, representaba algo más. Porque Jesús, antes de ser conocido como el Mesías, era reconocido como un rabino judío, un maestro judío, un maestro de las Escrituras. Y para los hebreos, todo rabino tenía algo que le llamaban un yugo. Y el yugo representaba la forma de vida que él enseñaba a sus discípulos. Si tú eras un seguidor de este rabino, aprendías su yugo, la forma, las prácticas, las rutinas de este hombre, de esta persona, para modelar su estilo de vida. Es como hoy vemos un montón de videos en YouTube que dicen mi rutina de la mañana, ¿verdad? Y dice, si sigues mi rutina de la mañana vas a hacer, o sea, eso podríamos pensar que es algo semejante a aquello que representaba un yugo. Todas esas prácticas, todas esas formas, todo ese estilo de vida que los rabinos enseñaban a sus discípulos. Entonces, cuando Jesús está diciendo, ponte mi yugo, lo que nos está diciendo también es, adopta mi estilo de vida, adopta mis prácticas, adopta mis rutinas, aprende de mí a vivir, y eso va a traer descanso para nuestra alma. Todos nosotros que estamos siempre aprendiendo de alguien cómo vivir. No nos hemos forjado solos. Siempre estamos aprendiendo de alguien cómo vivir. Cuando no somos intencionales en aprender de Cristo, el mundo nos modela. Y por eso es que estamos entretenidos, apresurados, presionados, porque hemos dejado que nuestro estilo de vida se moldee a lo que el mundo está moviendo hoy. Pero Jesús, en medio de este mundo caótico, Jesús en medio de este mundo acelerado, Jesús en medio de este mundo de presiones, dice, ¿ya te cansaste de vivir de esta manera? ¿Ya viste que no se puede por ahí? Acércate, aprende a vivir mi estilo de vida y encontrarás descanso para tu alma. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día como iglesia global es que queremos la vida de Jesús, la vida abundante que Él promete. Queremos su reino, queremos, le decimos Señor, transforma mi matrimonio. Le decimos Señor, dame un mejor trabajo. Y queremos que se manifieste esa vida abundante que Cristo prometió, pero no estamos haciendo nada por adoptar su estilo de vida. O sea, quiero que entiendas, tú puedas decirle Señor, toca mi matrimonio, pero Jesús lo que quiere es empieza a buscar vivir como yo viviría, como Cristo viviría si Él fueras tú, si él estuviera en tu lugar. Y mientras tú empiezas a imitar el estilo de vida de Cristo, su reino se empieza a manifestar en tu casa, en tu matrimonio. Tú puedes, mientras tú empiezas a adoptar el estilo de vida de Jesús, te hace más productivo, te hace más amoroso, te hace mejor empleado, te hace mejor jefe, y hace que todo lo que tú hagas fructifique más, porque estás haciéndolo desde la perspectiva y desde el modelo de vida de Cristo. Si queremos ver el reino del Señor manifestarse en nosotros, necesitamos tomar el yugo de Jesús, imitar su forma de vivir, y en medio de esta forma ver cómo empieza a emanar una vida del Espíritu. Jesús no estaba a prisa. Es más, Jesús se dormía en la barca mientras todos los demás estaban angustiados. Jesús no estaba presionado por el mundo. Jesús no se dejaba controlar por otros. Él escuchaba la voz del Padre y podía caminar firme en el propósito que Dios tiene. Yo quiero decirte, si quieres experimentar esa vida de Cristo, si estás cansado, frustrado y quieres ver cambios en tu vida, tienes que tomar la decisión hoy de ser intencional en buscar, adoptar y practicar la forma de vida de Jesús, su yugo, aquello que Él nos quiere enseñar, para que mientras lo practicamos, el Espíritu Santo hace una obra transformadora y empieza a emanar en medio de nosotros. Yo te decía al principio, la obra del Espíritu Santo no es que mientras yo estoy viendo tele, haciendo cualquier cosa, Él trabaja en mí, sino que mientras yo estoy practicando el estilo de vida de Cristo, eso le hace espacio a Él y se crea en el entorno correcto para que entonces Él pueda santificarnos, trabajar en nosotros, transformarnos, y que todo el poder de su reino, su justicia, su paz y su gozo se empiece a impregnar en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, y encontremos paz, encontremos plenitud. Quiero cerrar hoy, pero en primer lugar quiero decirte, tal vez tú ya has aceptado a Jesús como tu Salvador. Tal vez tú ya has aceptado a Jesús como tu Dios. Pero hoy también tienes que aceptarlo como aquel maestro que está buscando discípulos que sean intencionales en aprender de Él cómo vivir cada aspecto de su vida. Cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen padre, un buen hijo. Cómo ser un buen discípulo, un buen servidor, un buen ministro. El Señor está buscando discípulos que quieran decirle: Señor, quiero ese yugo, quiero aprender de ti, quiero caminar contigo y practicar todo lo que tú hiciste en esta tierra. Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero cerrar este tiempo leyendo nuevamente ese pasaje de Mateo 11, pero lo voy a leer en otra traducción. Esta traducción que en inglés es The Message, el mensaje en español. Me encanta cómo este autor, Eugene Peterson, escribe este mismo pasaje. Quiero que lo podamos poner en pantalla y lo podamos leer todos juntos, porque es la invitación que Jesús nos está haciendo. En las próximas semanas vamos a seguir desarrollando este tema, porque Dios nos ha puesto, porque miren, queremos ver familias transformadas, queremos ver personas transformadas. Y no es algo que decimos en el nombre de Jesús, transfórmate ya, sino es una parte en la cual, mientras adoptamos la vida de Cristo, el Espíritu trabaja en nosotros. Requiere práctica, requiere entrenamiento, enseñanza, caminar en el Señor, crecer en su palabra. Y todas estas semanas que vienen estaremos hablando esta vida de Jesús, a la cual Él nos está invitando para ser transformados, encontrar plenitud, encontrar gozo. Por eso es que hoy lo que quiero hacerte, lo que quiero invitarte, es a que tomes la determinación de decir: yo quiero aprender esto de Cristo y quiero practicarlo y quiero adoptarlo para mí. Dice Mateo 11, 28 a 30 en esta versión. Puedes leerlo ahí, medita cada palabra. Deja que cada palabra realmente empiece a hacer eco en tu corazón. Es algo que Jesús dijo. Dios mismo lo mencionó para la humanidad, el que nos diseñó y sabe perfectamente cómo funcionamos. Él nos dice: ¿están cansados? ¿Desgastados? ¿Agobiados de la religión? Vengan a mí, escápense conmigo y recuperarán su vida. Les mostraré cómo encontrar verdadero descanso. Caminen conmigo, trabajen conmigo, miren cómo lo hago yo. Aprendan el ritmo natural de la gracia. No pondré sobre ustedes nada pesado que no les quepa. Manténganse en compañía conmigo y aprenderán a vivir libres y livianos. ¿Quién quiere vivir así?